representantes parlamentarios. Así que bueno, diferentes cumbres y encuentros, se precipitan los hechos, los movimientos, los encuentros, porque están todos pensando, por supuesto, en el cronograma electoral del año 2027 y en gran medida impulsado por el malestar, digo, esta agenda que empieza a precipitarse, no solamente tiene que ver con los tiempos, sino también con el mal humor social que cada vez es más evidente. 8:00 a.m. en punto, nos vamos a ir a las noticias, quédate porque estamos compartiendo Napalm hasta las 9.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:00 a.m. El cielo está parcialmente nublado en La Plata, la temperatura 7 grados, humedad 86%. Axel Kicillof inauguró obras de ampliación de una escuela primaria y una secundaria en Punta Indio. En ese marco, el gobernador afirmó que es en las aulas donde aprendemos la importancia de nuestra soberanía y agregó que en la escuela se hace pueblo, se hace país y se hace nación.
Se está volviendo muy difícil desde que llegó Milei con esa política que planteó que iba a ser obra pública cero. Creo que muchos no cayeron en la cuenta de cómo les impactaba en lo individual, en lo personal, en su localidad. O algunos otros no le creyeron. Acá estamos inaugurando de nuevo una escuela, pero el gobierno nacional nos paró 83 escuelas que teníamos en construcción. Algunos habrán pensado que el Estado era una entidad de orden metafísico, que era una cuestión filosófica o ideológica. El Estado es la escuela. Nosotros tenemos un compromiso de hacer todos los esfuerzos, todo lo que esté a nuestro alcance, en nuestras manos para sostener lo que tenemos. Por eso yo creo que hay que valorar todavía más lo que tiene que ver con la política educativa.
El INDEC difundirá esta tarde la inflación de julio y el índice volvería a subir después de 3 meses. Algunas mediciones privadas corrigieron sus proyecciones luego del salto registrado en la ciudad de Buenos Aires que dio un alza de precios de casi 3%. Tras exponer anoche en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ministro Luis Caputo admitió que el número podría estar por encima del 2%, pero pidió defender el rumbo.
No sé el dato, digamos, el rango del que hablan es de entre 1,9 y 2,3. Estará más o menos por ahí, seguramente. Lo importante es que nosotros seguimos profundizando el proceso de desinflación y nos sentimos cómodos que con la política fiscal y monetaria que estamos llevando a cabo, inevitablemente vamos a converger a una inflación internacional. Hay que mantener el rumbo.
Colombia finalmente aceptará rescatistas de Estados Unidos, Ecuador, El Salvador e Israel. La decisión genera polémica ya que el gobierno de Abelardo de la Espriella no solicitó inicialmente el envío de equipos extranjeros de búsqueda y rescate, desestimando la ayuda ofrecida por distintos países. El terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado lunes afectó a 5 departamentos y dejó un saldo preliminar de 265 personas fallecidas, casi 4.000 heridas y un número no determinado de desaparecidas.
Deportes.
Julián Álvarez le comunicó a Simeone que quiere irse. El entrenador del Atlético de Madrid y la Araña tuvieron una conversación de unos 10 minutos antes del entrenamiento del miércoles, en lo que fue su primer encuentro desde que el delantero argentino manifestase su deseo de abandonar el club colchonero durante el pasado Mundial. La charla tuvo lugar en una sala en las instalaciones del Centro Espino, la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, donde Julián insistió a Simeone su deseo de abandonar el club. José Goncalves, Informa Provincia.
El ahora 8:04, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 7 grados, humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
8 de la mañana, 5 minutos. Me pasabas unos días leyendo esta información que vamos a ampliar ahora, que voy a compartir con ustedes ahora. En principio, darme cuenta que no sé absolutamente nada del tema, y entonces cuando no sabes nada sobre un tema vinculado a la producción, vinculado a los recursos del país, estás muy lejos de entender los negocios que hay detrás y cómo están justamente administrando esos negocios. ¿De qué estoy hablando? Bueno, del negocio de la pesca de calamar, que parece que tiene una trastienda bastante interesante, y en donde aparecen nombres, apellidos de beneficiarios que se repiten con otros negocios que en este momento también están de alguna manera reformulándose. El Consejo Federal Pesquero entregó 18 permisos que van a ampliar la dotación de buques para la explotación de calamar por entre 15 y 24 años. Parece que es un negocio muy, pero muy rentable. Afortunadamente nos recibe Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, para echar un poco de luz sobre este tema. ¿Cómo está, ministro? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, felicitas. Bueno, un gusto estar hablando con vos.
Bueno, igualmente. ¿Cómo es el tema del negocio del calamar? ¿Es algo relativamente novedoso? ¿Siempre se explotó?
No, mire, es un negocio que sin duda está en crecimiento. Ajá. El año pasado representó aproximadamente unos 550 millones de dólares de exportaciones. Creo que hay un punto fundamental para comprender la pesca, que siempre estamos hablando, por supuesto, de un recurso sobre el cual tiene que garantizarse la sustentabilidad, ¿no es cierto? Y que la Ley Federal de Pesca siempre lo que busca es que el aprovechamiento de este recurso genere más puestos de trabajo, genere más agregado de valor, genere un proceso que, en definitiva, la propia utilización del recurso sea en beneficio de todos los argentinos.
Claro, claro. ¿Y hoy qué está sucediendo?
Mira, en concreto hubo una apertura express del gobierno nacional a través del Consejo Federal Pesquero, donde tienen la mayoría absoluta, de un llamado a licitación para 18 nuevas embarcaciones, lo que representaría en términos de magnitud de la pesca aproximadamente el 40% de lo que hoy está pescando.
Bien.
Y en este proceso express se hizo el llamado prácticamente en el día, y después la apertura de las ofertas una vez recibidas también en el día.
O sea, todo muy, de verdad, muy expreso, o sea, en un día armaron todo.
Muy expres la licitación, después un transcurso muy corto de tiempo de presentación de las propuestas, y el estudio de las propuestas se definió directamente en el día, prácticamente, o sea, sin posibilidad de analizar las propuestas realmente recibidas, que tienen una complejidad muy grande, porque precisamente cada propuesta analiza la cantidad de puestos de trabajo que
estaba,
va a generar.
Estaba cocinado, ese es el tema, ¿no? Porque cuando todo sale tan rápido...
Y estaba hecho con la cancha inclinada, que esto fue lo que nosotros empezamos a señalar apenas salió la licitación, inclinada y de manera discriminatoria hacia el puerto de Mar del Plata y hacia la provincia de Buenos Aires, porque en concreto, si un particular presentaba que iba a descargar en Mar del Plata, perdía puntos con respecto a otras propuestas.
No te puedo creer, claro.
Es decir, que ya de entrada estaba planteado de una manera, vuelvo a decir, de cancha inclinada, nosotros decimos de una discriminación arbitraria hacia los marplatenses, hacia los bonaerenses, en la utilización de un recurso que, cuando uno mira un poco los números del año pasado, bueno, el puerto de Mar del Plata representó el 40, el 50% de los desembarques. Hoy nos encontramos con la situación que de las 18 ofertas entregadas, solo una terminó proponiendo desembarcar en Mar del Plata, precisamente por esta cuestión de la cancha inclinada y cómo ha sido el llamado a la licitación.
Claro. ¿Y qué pasó con la que propuso Mar del Plata?
No, bueno, hay una que quedó.
Una prosperó.
Hay algunas, de 18.
Sí.
Fíjate que el puerto de Mar del Plata tiene una capacidad operativa muy superior, por eso yo señalaba lo del 40-50%. Hay algunas otras que fueron que quedaron afuera precisamente por haber presentado el puerto del Mar del Plata.
Sí.
Y bueno, por supuesto, siempre que hablamos de algunos que han perdido en función de esto, hay otros que han ganado en función de esta.
¿Y cuáles son los puertos patagónicos que más ganan, digamos, en esta?
Bueno, principalmente quienes han resultado más adjudicados han sido puertos en Chubut.
Sí.
Pero creo que nosotros, por un lado, lo que planteamos es esta discriminación que excede además las competencias, las posibilidades del Consejo Federal Pesquero, que no tiene esas atribuciones para hacer esto. Lo señalamos nosotros como provincia, pedimos la reconsideración, hubo pedidos judiciales de los sindicatos, hubo expresiones de las cámaras,
sí.
Y bueno, y también el proceso exprés hizo que todas estas presentaciones, las presentaciones judiciales, estén en curso mientras el gobierno nacional ya avanzó directamente la adjudicación, ¿no es cierto? Otro de los temas de este proceso tan exprés,
sí,
es que las 18 propuestas ninguna contempla la construcción de la embarcación en astilleros nacionales.
Ah, es bueno, es un gran
todos
tema.
Todos están hablando porque los tiempos, y esto lo dijo la propia Cámara de Astilleros, dice, no llegamos nosotros a poder elaborar una propuesta de una embarcación que se presente en este proceso con estos tiempos tan exiguos. Y bueno, y los resultados se están mostrando. Entonces, no solo que actúe en detrimento de la provincia de Buenos Aires, actúe en detrimento de toda la industria de los astilleros, favoreciendo la importación de este tipo de embarcación, y bueno, y siendo un nuevo golpe,
sí,
a una industria que, por otro lado, como sabemos, en las generales de lo que está ocurriendo en el contexto macroeconómico, está también muy complicado.
Claro. Acá aparece un nombre, no sé qué tanta diversidad hay en los oferentes y qué tantas posibilidades hay de diversidad, ¿no?, en quienes se presentaron como opciones, pero aparece el nombre de Rubén Cherniajovsky, que es del grupo Newsam, pero no solo eso, hay que tener en cuenta que es socio de los hermanos Neus, o del grupo Neus, en otros proyectos vinculados a la energía, digo bien. ¿Por qué aparece este nombre? ¿Se repite?
Bueno, no, por supuesto, porque terminó resultando uno de los beneficiarios. Nosotros, la verdad, que lo que planteamos tiene que ver con esta situación de cancha inclinada,
sí,
de que se terminó actuando en detrimento de muchas de las empresas de Mar del Plata. Incluso algunas han sido quitadas de la posibilidad de la evaluación, supuestamente por falta de antecedentes.
No llegaron,
bueno, la
claro,
verdad que en un proceso tan exprés, donde ni siquiera se han podido estudiar seriamente las distintas,
sí,
propuestas y las distintas cuestiones, ni siquiera puede ha sido posible considerar estas situaciones, ¿no es cierto?
Claro. No, pero me refiero, son 18 permisos. ¿Entre cuántas empresas se distribuyen finalmente? Cherniajovsky, ¿cuántas se queda?
Bueno, entiendo que Cherniajovsky tiene en parte con una empresa resultado el que ha tenido mayor puntaje, ¿no es cierto? Viene por ahí con un proyecto. Vuelvo a señalar que la composición accionaria de las distintas ofertas todavía no ha sido posible estudiarlas
claro,
en profundidad. Incluso hay ciertas condiciones generales que no son sobre las cuales nosotros hemos advertido, porque en realidad no podrían incorporarse aquellas empresas que guardan relación, por ejemplo, con otras empresas que están pescando en la zona de Malvinas, porque nosotros consideramos claramente que es una pesca ilegal,
claro,
está establecido. Bueno, no ha sido posible estudiar si alguna guarda o no guarda relación,
caramba,
accionaria,
claro,
sabiendo la complejidad que tiene siempre cuando hablamos,
sí,
de las composiciones accionarias de las distintas empresas y de las distintas ofertas, ¿no?
Ministro, ¿hicieron alguna presentación para invalidar lo que ha sido este proceso?
Bueno, nosotros lo hicimos en su momento con un pedido de reconsideración cuando estuvo el proceso licitatorio. Como te mencionaba, hubo también presentaciones de otros actores involucrados,
sí,
de sindicatos, etcétera. Y nosotros vamos a estar en función también de este proceso haciendo también una nueva presentación.
¿Hay impugnación? ¿Se puede impugnar esto?
Bueno, por supuesto que vamos a avanzar en ese sentido. Veremos también qué sucede con respecto a esto.
Bien, bueno, muchísimas gracias por recibirnos, Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Seguramente volvamos a molestarlo más adelante con este tema.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Hasta luego. Como digo, un tema que por ahí es un poco complejo y hasta novedoso, y a muchos les sirve que venga por lo bajo, que no tenga gran impacto en la agenda, ¿no? Pero acá está la provincia de Buenos Aires, en este caso denunciando una entrega express de permisos de pesca. Todavía ni siquiera se sabe bien quiénes son los ganadores, como no podés ver cómo se componen, digamos, esas empresas. Hay algunas dudas al respecto.
El perfume de la realidad por las mañanas.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Leiva Joyas compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro?
Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas. Seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 1001 en San Pedro, que potenciará el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Que no escuchás en otro lado.
Lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur. Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido. Vi que crecían amapolas. En lo alto de tu pecho está en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo. Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño. Sus hojas ya se han cansado de aguantar. Luto se pone el cielo, que viene con nubes negras. Será porque tienes celo de que esta noche te tenga. Qué oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera. La hoguera de sentimiento que arde siendo ya tu vera. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Que me corta hasta la playa y el la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido.
8 de la mañana, 19 minutos. Vamos a hablar un poco más del tema deudas, porque hoy mencionábamos algunas cuestiones. Ayer veía unos posteos de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero FIT, hablando de la usura. ¿Qué es que tenemos que hablar de eso? Justamente en este caso él puntualmente hablaba de Mercado Libre, porque ahora pasamos a hablar de una denuncia contra Marcos Galperino, contra Mercado Libre por usura, cobra tasas 20 veces más altas, escuchá, 20 veces más altas que en Brasil. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por recibirnos.
¿Cómo estás? Felicita, buen día para vos y toda la audiencia.
Termina siendo un gran negocio para Marcos Galperín que estemos tan empobrecidos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Vos fíjate que esta comparación con Brasil puede ir más allá todavía. Analizando el balance del Mercado Libre Argentina y el balance del Mercado Libre Brasil, surge un dato interesante. En Argentina, 2/3 del negocio del Mercado Libre pasó a ser Mercado Pago.
Ah,
es decir, que la actividad principal, que antes era la venta y distribución de mercancías, fue reemplazada por la actividad de prestamista.
Claro.
Y en Brasil, al revés, 2/3 de la actividad de mercado pago, su facturación, remite a la actividad comercial tradicional.
Ajá.
Y solo 1/3 a la actividad prestamista.
Claro.
¿Y por qué? Acá es al revés. Bueno, porque acá gana mucho más, porque cobra esta tasa de interés que vos decías, hasta 1.375%.
Qué locura.
Hay que anotar, hasta 1.375%, es una tasa 20 veces superior a la máxima que cobra en Brasil.
Locura total.
Lógicamente acá tiene un beneficio de comunal, porque aparte ni siquiera pone la suya, como se suele decir. Él se fondea con la plata que la gente deposita en Mercado Pago. Seguramente muchas personas que escuchan tu programa deben dejar su plata en Mercado Pago.
Claro.
¿Cuánto te paga anualmente el Mercado Pago? 17.5%. Es decir, se fondea con plata de la gente de 17% y después se la presta hasta el 1.300%. Y posiblemente sea la misma gente, porque como que vos dejás la plata ahí en Mercado Pago, capaz que ya el 10 se te acabó y empezás a pedirle.
Claro.
Y cuando empezás a pedir, te decís, ¿cómo me cobraste 1.300? Te daba solamente el 17%.
Claro, sí.
¿Entiendes? O sea,
absolutamente.
Es así.
Es un negocio que cierra por todos lados, porque además lo bancamos con las exenciones que son millonarias también.
Bueno, es otro dato que surgió ayer, también de el balance del Mercado Pago, porque el Mercado Libre, perdón. Ok, acá mira el discurso. Ellos dicen que el Estado no se meta porque es un tema entre privados.
Sí.
Ok. Ahora, el tipo que dice que no se meta el Estado para regular su tasa usuraria, después va al Estado y le pide subsidios. Ahí ya dejó el liberalismo por el estatismo, ¿no?
Claro.
Y le pide subsidios, y en el primer semestre los subsidios recibidos fueron equivalentes a 63.000 millones de pesos.
63.000 millones de pesos. Mirá vos.
Si se repite lo mismo en el segundo semestre, te va a dar al año 126.000 millones de pesos. Estoy haciendo la cuenta ahora, ¿no? Es decir que es liberal para robarte la guita con usura. Estatista para pedirle a Milei subsidios que los recibe. Esto es de diferente modo, porque tiene desgrabaciones por IVA, por ganancias.
Claro.
Es un ladronzuelo. Vos fíjate lo siguiente: la sede comercial la tiene la línea Caseros, acá en Parque Pandis.
Sí.
Ahora, vas ahí, no hay una, hay un bolichito de un 2x2.
Claro.
La sede comercial la tiene la grande, la tiene en Saavedra. Y me dice, ¿por qué la ponen Caseros? Porque como la ciudad de Buenos Aires tiene un distrito de conocimiento, que los que están en el Parque Patricio no pagan ingresos brutos o pagan menos ingresos brutos, el tipo se abre una oficina de 2x2,
claro,
que no entra un perro, y recibe el subsidio de no pagar ingresos brutos, ¿se entiende?
Sí, absolutamente. Es el real planero VIP, nos está describiendo.
Pero es insostenible, porque hoy en Argentina se quintuplicó en 18 meses la cantidad de morosos. Ay. Y no es por una irresponsabilidad financiera de la gente, porque era la misma gente que estaba antes, ¿no? Que en 18 meses cambiamos de pueblo. En 18 meses no cambiamos de pueblo, es el mismo de antes. ¿Por qué ese pueblo antes no tenía ese nivel de endeudamiento y de morosidad? Bueno, básicamente porque esto cierra todo este esquema con los salarios de miseria que se están pagando. No solamente el salario es bajo, sino que cada vez más una parte del salario tiene que ir a pagar servicios, porque los servicios aumentaron el doble que la inflación, arriba del 600% de que asumió Milei contra una inflación del 300%, y los salarios aumentaron por debajo de la inflación.
Claro.
Entonces vos tenés, si vos ganabas un millón, ahora antes gastabas de ese millón el 6%, 60.000 en pagar servicios. hoy estás pagando entre 150 y 200 mil pesos, me dicen.
Claro.
Entonces te quedan 800 mil, te quedan 950 mil.
Sí, sí, sí.
A eso tienes que sumarle que tienes que pagar ahora la tasa de interés, porque te endeudaste. Entonces no llegas a fin de mes. No,
de ninguna manera. Es muy dramático todo lo que está pasando. Es y con Marco Galperín en particular pasan varias cuestiones, porque el tipo viene de mofarse de una jubilada, se muere de risa y es muy burlón de los sectores vulnerables. Entonces te da mucha bronca todo esto que vos estás contando. Pero por otro lado, me quiero detener acá. Vos hiciste una denuncia penal directamente por usura.
Sí, sí, porque la usura es un delito que está tipificado en el Código Penal. Es el artículo 175 bis. Que no es sobre personas jurídicas, sino sobre personas físicas. Uh-huh. Por eso yo denuncio directamente a Galperín, uh-huh, al directorio del Mercado Libre, y le reclamo al juez que le pide a la IGJ, a la Secretaría de Justicia, que actualice exactamente quiénes son hoy los miembros de todo el directorio,
sí,
para que son ellos que tengan que responder por esta usura. Porque constituye de manera explícita usura.
Claro.
Porque cuando vos vas a ver el artículo ese, 175 del Código Penal, describe lo siguiente: usura cuando alguien presta a otro aprovechándose de una situación de necesidad y presta a tasas de interés que son obviamente superiores a lo racional.
Vos ves que acá
eso aplica exactamente.
Sí.
Se le presta a una población con necesidad, huh, una tasa. A ver, si vos comparas la tasa del Banco Nación, yo lo pongo en la presentación. El Banco Nación le presta a su cartera que está en mora al 14% para que regularice. Es decir, a una población de riesgo le presta el 14%. Y esta es una población de no riesgo, le presta a tasas infinitamente más altas.
Sí, eso es un abuso total.
Es un abuso, eso tiene que la justicia intervenir.
No, digo, la descripción de usura que estabas haciendo. Es la pistola en la cabeza, que Javier Milei burlonamente dice, alguien te puso una pistola en la cabeza, y bueno, más o menos.
Sí, una parte se la puso Milei con los salarios de hambre. Sí. Milei también subió la tasa de interés, eso tiene que decirlo, ¿no? Cuando vos vas a ver, el año pasado, se puso una corrida en la previa de las elecciones, Milei Caputo sube la tasa de interés a niveles estrafalarios en el mundo. Eso se replica en que todos los bancos suben, ¿no?
Sí. Entonces,
la morosidad es una política determinada por el Estado, que te redujo el salario por un lado, te subió la tasa de interés por el otro, y después, ojo, que el Estado es socio de esta usura, porque el Estado cobra impuestos sobre...
Claro. Hay IVA sobre estos préstamos también, ¿no? Por ejemplo.
Por supuesto, 21%.
Claro.
21% es muchísimo.
Es mucho.
De impuestos, es muchísimo.
Sí.
Entonces, más te cobra Mercado Pago la tasa, más plata va al Estado por IVA. Entonces, uh-huh, después te dice que hay cuatro sectores que crecieron en Argentina: la minería, el petróleo, ¿no? Que tiene el agro y la intermediación financiera. Bueno, porque haya crecido la intermediación financiera es una mala noticia.
Absolutamente.
Porque crece, sí, porque tengo una tasa de interés y el Estado recauda sobre esta base, ¿no?
Totalmente, sí, la verdad que muy lamentable. Cierro, Gabriel, porque sé que estás con poco tiempo, pero esto que estamos contando, digamos, en principio, y creo que queda claro, no es que el que se endeuda es un estúpido que no sabe manejar su plata o que no entiende las condiciones en las que toma crédito. Bueno, le queda otra y es una situación muy angustiante en la que están gran parte de los argentinos. Pero esto es un efecto deseado del programa económico.
Sí, bueno, a ver.
Uno puede preguntarse, ¿a dónde está yendo toda esta plata por la que vos trabajás y te endeudás todo el tiempo? ¿No? ¿A dónde se va?
Pero vos no podés pretender tomar todas esas medidas y que no pase lo que pasó. ¿No? Es como cuando te dicen, yo no soy abogado, pero cuando te dicen, gente, viste, cuando dicen, yo no sabía que si hacía esto iba a matar, y uno tiene que saberlo. Si vos vas a 180 en la calle de adentro, borracho, no puedes desconocer que vas a matar a alguien. Si vos bajás los salarios, como lo bajó el gobierno, subís los servicios, como lo subió el gobierno, subir la tasa de interés, como la subió el gobierno, desregularizar con el decreto 70 de Javier Milei toda la fintech para que haga lo que quiera, como hizo el gobierno.
Sí.
Y después nos podés decir que no iba a pasar lo que pasó. ¿Qué pensás que iba a pasar?
Claro.
¿Íbamos a Suiza? No, iba a pasar eso.
No, obviamente. Y aparte, lo ves suceder y lo dejas que crezca. O sea, sos consciente.
No, y cuando las consecuencias están sobre la mesa,
sí,
el gobierno se entiende por completo diciendo, sí, que es un asunto este privado. Pero aparte, vos sabés muy bien que cuando un sindicato se va a una paritaria a partir de la inflación, el Ministerio de Trabajo, ¿no?, o Secretaría de Trabajo hoy, no lo homologaba.
Claro.
Y también hay un acuerdo entre privados.
Uh-huh.
Porque vos decís, escúchame, el trabajador del sindicato X, logró, porque se empeñó en una lucha, un aumento salarial real, porque si a vos te aumenta el 3% del salario y la inflación fue 4%, no te aumentaron el salario, se lo redujera, ¿no? Es decir, pero es una real, es decir, por encima de la inflación, se chiste este privado, sí, pero ahora te lo homologo. Si vos que te metes, Estado, ahora, después viene al Perín y te das estas asesorías y es entre privados. Te das cuenta que es absolutamente, el argumento es totalmente arbitrario, enojadizo, y sirve para lo que el gobierno le conviene y no sirve para lo que el gobierno le conviene. Pero es una maniobra.
Bueno, me parece que ahí se está generando mucha conciencia al respecto, lamentablemente, marcha, de la peor manera. Sí, a ver.
Hay una marcha que convoca a CGT, no sé la magnitud que va a tener, al Ministerio de Economía por este punto, por el entendimiento. Habría que dotarse de un programa preciso de qué vamos a ir a reclamar.
Bien.
Yo creo que acá, en muchos casos, corresponde condonar deudas de la población más necesitada. Porque es indudable que esto ha sido motivado por una política oficial. Y esto corresponde, obviamente, al aumento de salarios y corresponde también una muy fuerte intervención de la tasa de interés.
Claro.
Después de que la tasa de interés la coloca el PIB. ¿Quién es el PIB? La tasa de interés es muy importante en un país.
Sí, sí.
Entonces, ¿por qué un tipo, que encima ahora se fue a Uruguay, es el que nos determina la tasa de interés que pagan tantas personas? Si todo el mundo no le paga al mercado de pago, te sacan del mercado pago y vos perdés todos esos beneficios, que eso es lo importante, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que das como una especie de paria financiera.
Claro, totalmente.
Entonces es muy negativo lo que está pasando. Entonces me parece que va a haber que pelear en todos los planos y no dejar pasar esto, porque hoy se ha convertido posiblemente en el principal problema social de Argentina.
Sin dudas.
Quintuplicar, estamos hablando de casi 6 millones de personas que están de bola de Argentina.
Claro, sí, sí.
Esas son las personas mayores, después tienen sus familias, ¿no?
Sí.
Entonces vos tenés que, hoy es casi el 25% de quienes pedían créditos.
Una locura, y esto además abre la puerta a otros problemas, por ejemplo, de salud mental. Nos tenemos que ir a las noticias, Gabriel, gracias de nuevo.
Bueno, te mando un
abrazo, hasta luego. Estamos escuchando a Gabriel Solano, 8:31 minutos, nos pasamos un poquito, vamos a las noticias, dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:32 minutos. El cielo está nublado. En La Plata la temperatura 7 grados un décimo, humedad 86%. Axel Kicillof inauguró obras de ampliación de una escuela primaria y una secundaria en Punta Indio. En ese marco, el gobernador afirmó que es en las aulas donde aprendemos la importancia de nuestra soberanía y agregó que en la escuela se hace pueblo, se hace país y se hace nación.
Cuando algo está serializado, cuando pasa...
El Banco Provincia ratificó su compromiso con los clientes que no pueden pagar el mínimo de la tarjeta. El presidente de la entidad, Juan Cuatromo, aseguró que están activas opciones de refinanciación para enfrentar la crisis. En diálogo con Radio Provincia recordó que el problema de morosidad es generalizado y responsabilizó a la política económica del gobierno nacional.
Cuando algo está serializado, cuando pasa a todas las personas, cuando pasa en todos los bancos, en todas las geografías, en todos los tipos de oferentes financieros, evidentemente es un problema macroeconómico. Nosotros ya empezamos a ver a finales del año pasado que había un problema, grandes sectores de la población que no estaban pudiendo pagar el mínimo de la tarjeta. Por eso nosotros del Banco Provincia, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ya desde principio de este año que estamos trabajando muy activamente para ofrecerle a quienes son clientes y clientes del banco opciones de refinanciación para intentar descomprimir esta presión financiera que sabemos que genera mucha angustia.
Declara un cardiólogo sobre la Junta Médica del caso Maradona.
El médico Gustavo Dinigo pasará esta mañana por los tribunales de San Isidro en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona y explicará conclusiones de la Junta Médica. El especialista participó del análisis que determinó que el corazón del exfutbolista estaba excedido de tamaño. El juicio, que está en su etapa final, analiza la Junta Médica, que concluyó que Diego agonizó durante 12 horas sin recibir controles de enfermería. Cabe mencionar que son 7 los profesionales de la salud que están siendo juzgados por su accionar profesional ante la muerte de Diego. Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Olivares, Informa Provincia.
Un sector gremial de docentes se moviliza a la Dirección General de Cultura y Educación. La marcha en La Plata se iniciará esta mañana en la Gobernación y será encabezada por la Asociación de Maestros de la Provincia después del paro realizado ayer en escuelas públicas bonaerenses. Reclaman una suba salarial y rechazan el acuerdo de paritaria firmado entre el gobierno y el Frente Gremial. Hora 8:34 minutos, el tiempo en azul, el cielo está nublado, la temperatura 3 grados 4 décimos, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
El perfume de la realidad por las mañanas.
Muy bien, vamos a volver sobre el tema. Hemos hablado bastante hoy de todo lo que tiene que ver con las tarifas. Hoy se va a conocer el indicador de la inflación, ¿eh? Pero bueno, sabemos que nunca tiene el impacto, no refleja el impacto de lo que vos estás sufriendo cuando te llegan las facturas, cuando pagas el transporte, etcétera. Hablamos recién de lo que sucede con el gas, con la energía eléctrica, y voy a saludar a Susana Fernández, que es una referente de los vecinos autoconvocados. ¿De dónde? De Santa Teresita, porque empezaron a llegarle facturas muy picantes. Cuando te digo muy picante, te digo de hasta 1,5 millones de pesos. Entonces los vecinos empiezan a movilizarse, a juntarse para reclamar por esto. ¿Cómo estás, Susana? Buen día, gracias por recibirnos.
Bueno, buen día, felicita, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Estamos la verdad que preocupados. Yo soy maestra, uh-huh. Soy maestra de escuela pública. Jubilada y de una escuela de un barrio en situación de pobreza. Ajá. que se ven realmente las consecuencias de lo deshumanizado que es lo que está pasando con el gobierno nacional. La verdad que es terrible. Y en ese barrio, como yo tengo contactos con las familias, en mi caso personal recibo la facturación, que me aumentó un 115%, yo hoy puedo pagarla porque tengo un sueldo fijo.
Claro.
Pero hablando con las familias, un ejemplo, una de ellas el mes pasado tuvo un importe de 150 mil pesos, este mes de 450 mil pesos. Tenemos una familia dentro del barrio que le vino la facturación de 1,700,000 pesos.
Pero ¿cómo puede ser, Susana? ¿Cómo se compone esa factura? Hay obviamente que está carísimo, con un salto, pues se calefaccionan con energía eléctrica, acumula deuda en esa factura, o es la factura de un mes de 1,500,000.
No, es la factura de un mes.
Qué locura.
Así, el día que yo me acerco a EDEA, sí, por la factura mía y que ahí me encuentro con algunas familias del barrio, empezaron realmente jubilados, una situación muy muy difícil, Felicita, la gente llorando,
claro,
planteando que no podía pagar la factura.
Claro.
Y la empresa diciendo que bueno, que se van a ocupar de ver el caso personal, y la verdad que los que estamos ahí dijimos, no es un caso personal.
Mm.
Esto está pasando al conjunto del pueblo costero. Y bueno, ahí es donde, a raíz de toda la situación que se dio ese día, que no fue nada fácil, porque la verdad la deshumanización es tan grande.
Sí.
de las empresas que... uno decir que es respetuoso, decir que nuestro pueblo es respetuoso, logramos con todo ese planteo que durante 15 días la empresa dejara de cortar la luz a aquellos que no podían pagar.
Claro.
Y la conexión de lo que ya había cortado. Pedimos hablar con una autoridad de la empresa. El que vino dando la cara fue el jefe regional, que no podía dar ninguna respuesta. Ese primer día nos dijeron que iban a bajar de Mar del Plata, que teníamos que esperar 2 horas y media. La verdad que tuvimos la decisión de quedarnos, y después nos dijeron que no iba, no iban a venir. Digo, realmente todo un manoseo.
Claro.
Que vos no puedes entender, porque la verdad que si yo te hablo, digo, mi caso personal, yo sí. tengo margen todavía.
¿Cuánto me dijiste que es tu factura, Susana?
Mi factura, es comparado con sí. el resto, es una cifra chica de 120 mil pesos.
Oh, pero es un montón de plata, claro, sí, más para una jubilada.
Tuve un incremento del, como te decía, del 115%.
Claro.
¿Qué decirte? La verdad que la deshumanización es terrible. Y yo digo que soy una persona que me gusta informarme y que trato de ver por qué son las cosas. No es nuevo este aumento. Lo venimos sufriendo de hace bastante. Y hay una realidad que tiene que ver con que el Estado se corrió de la responsabilidad de regular las tarifas. E hizo todo lo contrario. En el 2023, por un decreto de necesidad y urgencia, a pedido de los grupos económicos que distribuyen la energía mayoritaria,
sí.
lo que plantearon que tenían pérdida. Nunca los grupos económicos van a tener pérdida. En todo okay. caso, pueden ganar un poco menos. Yo diría, en realidad, van para ganar mucho más.
No habría tantos interesados en quedarse con las empresas distribuidoras, generadoras, transportadoras. Parece que es un gran negocio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, en la Argentina, todo lo que tiene que ver con la prestación de este tipo de servicios. ¿Cuántos vecinos hay hoy con cortes? ¿Tienen alguna idea? O sea, ¿lograron reconexión, me decías?
Logramos reconexión, pero ese dato no lo tenemos. No okay, lo tenemos porque okay. no son informaciones que donde el pueblo puede
no
acceder.
Claro.
Esa es la realidad. Uh-huh. La situación sigue siendo crítica porque por más que planteen un plan de pagos, la gente en situación de pobreza no lo va a poder pagar.
Claro.
Felicita porque, a ver, hoy están pagando remedios
sí.
que antes... cubría el Estado Nacional anteriormente, con el gobierno de Milei lo dejaron de pagar. Yo estuve ayer en el barrio hablando con una de las familias. La provincia de Buenos Aires salió a poder subsanar con un vademécum propio el tema de los remedios para la gente que lo necesita. Honestamente, digo, nos están ahogando a todos. A las provincias, a los municipios, sí. y la verdad que es una situación muy difícil, de mucha tristeza, y que demuestra a las claras la deshumanización que están teniendo con nosotros como pueblo.
Sí.
¿Qué te puedo decir? El subsidio de los barrios, antes a la gente de menores ingresos lo cubría en su totalidad la energía. Ahora no, hace un tiempo ya le pusieron un tope, y cada vez ese tope se va bajando, y cada vez es menos el subsidio. Una claro. situación absolutamente compleja, y que ojalá se tenga la capacidad de poder hacer algo para proteger al pueblo, porque estamos, se come o se paga. Nos están haciendo bolsa. La verdad que es así, felicita.
Es un buen resumen de lo que está pasando, y triste, por supuesto. Susana, gracias por tu testimonio. Te mandamos un abrazo grande. Y bueno, entendemos que esto que vos estás contando hoy desde Santa Teresita, lamentablemente pasa a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo a ustedes y muchas gracias hasta por luego. Estar, que los necesitamos.
Hasta luego. Estamos escuchando a Susana Fernández, vecina referente de los vecinos autoconvocados en Santa Teresita. Es que empieza a suceder esto. Los vecinos empiezan a organizarse porque hay un clic cuando muchos empiezan a tomar conciencia de que lo que está sucediendo es que no te endeudaste porque tuviste una mala praxis con tu economía, ¿no? Te dejaste llevar, no leíste las condiciones. Bueno, en fin, le está pasando al vecino y al vecino, y es una situación que se va grabando, y lo mismo, bueno, en este caso con las facturas abultadas que llegan, son imposibles realmente. 8:44.
Napal.
Napal.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y felicita
Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio.
Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Hasta las 9 te levantan. Rinconet y felicitas Buena Vida, Naval.
9 minutos, casi las 9 de la mañana. Estamos haciendo Napalm como todos los días. Hacemos un repasito por algunas cuestiones que van a marcar la agenda hoy. Por ejemplo, el dato de la inflación que se va a conocer este jueves, como te anticipaba. Hubo un pequeño adelanto que fue la inflación para la ciudad de Buenos Aires, que dio un salto. Hoy el INDEC dará a conocer el índice de precios al consumidor correspondiente a lo que fue el mes de julio. Indicador, bueno, clave para ver qué sucede, que pretenden, bueno, consolidar el quiebre del 2% que se había registrado en junio. Sí, lo sé que es un tanto de ficción, ¿no? Pero, ¿qué dicen los analistas de mercado? Dicen que puede estar la inflación ubicarse en un rango entre el 1.9 y el 2.2%. ¿En cuánto estuvo la inflación para la ciudad de Buenos Aires? Estuvo más cerca del 2.9%. Y claro, dejó la vara alta. En junio, la inflación nacional se ubicó en 1.9, perforando por primera vez después de muchos meses lo que había sido el piso del 2%, acumulando un semestral de 16.8%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, detrás de aquella moderación, había operado con apenas un 1.3%. Bueno, vamos a ver qué sucede. Hay bastante expectativa al respecto. El ministro de Economía se refirió durante esa presentación que te contaba, realizó en la Bolsa de Comercio en Córdoba, a este dato y anticipó que para él se ubica, coincidiendo con los privados, entre el 1.9 y el 2.3%. Seguimos profundizando el proceso de desinflación, dice Caputo. Va a dar entre el 1.9 y el 2.3%, más o menos por ahí. Con la política fiscal y monetaria actual, inevitablemente vamos a converger a una inflación internacional. Bueno, esto es lo que dijo Caputo cuando fue consultado sobre el tema de la inflación. Bueno, en un par de horas vamos a tener en todo caso los datos. Mientras tanto, fíjate esto, menos basura, claro, se consume menos, se genera menos basura, todo tiene que ver con indicadores de crisis, en realidad, ¿no? De lo que venimos hablando, gente endeudada, facturas que son impagables, inflación que, bueno, está bastante dibujada por parte del gobierno, pero que va a la suba. Y en este caso hay un indicador, es el indicador sintético de servicios públicos del INDEC, que habla de la recolección de residuos sólidos urbanos, que se contrajo 5.7 en mayo respecto a lo que había sido el mismo mes del año pasado y 5.1 en la comparación mensual contra lo que había sido el mes de abril. En el acumulado de los primeros 5 meses, el nivel apenas roza un avance del 0.1%. O sea, están viendo la basura, claro, pero desde la perspectiva ecológica seguramente debe ser una buena noticia, ¿no? Que se produce menos basura, que se genere menos basura. Ahora, desde la cuestión económica y social, es una mala noticia porque refleja la caída del consumo. Bueno, la caída del tonelaje funciona como justamente termómetro inmediato de lo que es la menor compra de alimentos, de bebidas y de productos de uso cotidiano. La menor masa de basura generada responde a la relación que existe entre la demanda interna y el descarte de envoltorios, de plásticos, cartón, restos orgánicos, etcétera, que en realidad, insisto, está bien que generemos menos basura, pero en este caso no es porque se tomó conciencia y se está estudiando cómo mejorarlo, sino porque no se puede comprar, básicamente. Y cierro, todo muy negativo, ¿no? Voy a cerrar con Unilever y despidos, lamentablemente. Es la noticia, siempre tenemos una noticia que tiene que ver con cierre de empresas o con despidos, y en este caso viene por el lado de Unilever, que cerró la mayor planta de vegetales deshidratados de Argentina y desvinculó a unos 60 empleados. Esto impacta en Guaymallén, en Mendoza. La planta había sido fundada en 1964. Estamos hablando de cierres de empresas que fueron fundadas hace mucho tiempo y que resistieron los peores embates, ¿no?, de la economía. 1964. Este gigante Unilever, dueño de la fábrica desde 2005, anunció el cierre de la planta que se dedicaba a deshidratar vegetales para las sopas Knorr. Era un emblema de la compañía porque era la única deshidratadora de Unilever en todo el mundo. Un total de 60 empleados perdieron su trabajo. Unilever tiene 5 plantas y tiene unos 3.000 empleados. Gobernador Gálvez fabrica jabones de mano, en Gualeguaychú jabones para lavar y lavavajillas. Bueno, tiene diferentes producciones y diferentes plantas, y en este caso, lamentablemente, la noticia que cierra la planta de Guaymallén, Mendoza, en donde se dedicaban a la producción de deshidratados, de vegetales deshidratados para las sopas de Knorr. Vos que estás en la zona del AMBA, atenti, porque será una jornada fresca, está nublado. Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, conurbano, además tiene la probabilidad de que se registren algunas precipitaciones. Probabilidades, te digo, entre el 10 y el 40%, puede suceder durante la tarde. La temperatura hoy no superará los 12 grados, según se anticipa. Vamos a tener una jornada fresca, un poquito mejor hacia el sábado, con una máxima que llega a 16 grados. Pero estamos ahí como una semana de mucho frío y sin sol, lamentablemente. En este momento, 8.4 la temperatura, 6.5 la sensación térmica. Estamos despidiéndonos. Muchísimas gracias al señor Juan Pipizala, que está en los controles. Tenemos en la botonera ya producción para dedicárselos a Ceci Claps, a Lucha de la Calle. ¿Producción? No lo escuché, se me escapó.
¡Producción!
Ahí está, producción. Muy bien, Lucha de la Calle, Ceci Claps. Gracias a Facundo Segarra en las redes y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos. Ya llega, es un montón, con Acelén Verdiña, con Andrés Lavacelli.
Sí, es un montonazo.
Es
sí.
Un montonazo. Y esto fue Napalm. Hasta mañana.
Hasta aquí lo mío, señores.